tu gama SUV Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es un día de cine, es un día magnífico, tenemos sol, estamos disfrutando de hoy. Pero mañana ya parece que van a cambiar las cosas. Pero bueno, no pasa nada, porque hoy vamos a intentar disfrutarlo y ser positivos, porque nos vamos a ir al cine y al motor. Con Eduardo Casanova, estará con nosotros en tan solo un ratito y hablaremos de Lupin 3, The First. El coche es un Datsun Bluebird de 1969, un coche, bueno, absolutamente conocido. ¿Quién no tiene un Datsun que esté por ahí, por la calle? Es lógico y normal. Bueno, nos contará cosas de este coche y seguro que sabe mucho más en estos momentos Eduardo Casanova de este vehículo y de la película, por supuesto, mucho más. Lupin 3 de First va a ser la protagonista dentro de un ratito. Protagonista ha sido en la jornada de hoy MG. Ha aterrizado en España con una nueva generación de vehículos eléctricos. El lanzamiento oficial se va a producir este año. Empiezan ya el 1 de abril. Todavía no sabemos las concesiones en España, quién las va a llevar en concreto. Parece ser y todo apunta que podría ser el grupo Berge quien lo llevará a cabo. Y van a aparecer con un SUV, un R Electric, se llama Marvel, y un MG5 Electric. Es el primer familiar, un station wagon, el ranchera que se llama de toda la vida, totalmente eléctrico del mundo. La tecnología, lógicamente, se lo quedaron los chinos, pues es tecnología china, es lo que es. Y bueno, lo comentaremos no solo hoy, sino durante los próximos días. Y noticia ha sido, ya saben, el dispositivo. ¿Cómo lo llaman ustedes? ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo lo vamos a denominar? Luz amarilla, luz de emergencia, la V16 de Diego. Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Amarillo selectivo?
¿Cómo le llamas a eso? ¿Cómo lo vamos a denominar? Así popularmente, ¿tú qué, cómo lo dirías esto?
Primero de todo lo llamaría la luz.
Te he pillado.
Que puede salvar vidas.
Sí. La luz que puede salvar vidas. Bueno, puede ser. La luz que puede salvar. Eso sería la Q, la. Bueno, algo complicado. Seguramente ahora nos van a sacar de esta disyuntiva, porque estará con nosotros en un instante Ramón Ledesma. Pero un minuto, porque tienes alguna noticia por ahí, ¿no?
Sí, hablabas de chino, ¿no?
Sí.
Vehículos chinos, MG, sí. Que eran británicos, y yo hablo de otro vehículo que era británico, o de otra marca que era británica, pero que ahora tiene su origen en la vieja Europa continental, aunque se siga fabricando parte en las Islas Británicas, y es Mini, del conglomerado BMW.
Ajá.
Pues Mini ha anunciado, a través del CEO de BMW, Vicente, que en 2025 dejará de fabricar coches totalmente de combustión, con motor de combustión. Sí que habrá híbridos, algún tipo de hibridación de 2025 a 2030, pero a partir de 2030 el Mini será solo
eléctrico. Me lo has dejado a mí y casi.
Me lo ha dejado botando en el borde del área.
Sí, y no lo he cogido. ¿Sabes por qué?
Cuéntame.
Porque estaba pensando en Ford en estos momentos.
Que también lo va a hacer lo mismo.
Por eso estaba pensando en Ford, porque estará con nosotros Antonio Chicote, el jefe de prensa de Ford, porque está probando, ¿dónde? El Ford Mustang Mach-E.
En las frías nieves de Andorra.
En Andorra.
Oye, y Ford también ha dicho que en 2030, en Europa, no más combustión.
Ajá.
¿Todo ha copiado Mini de Ford?
Será eso, para que todo esté más confortable. Estamos al habla con uno de los máximos exponentes en seguridad vial de este país. Es hombre de seguridad vial de Pons y él se llama Ramón Ledesma. Ramón, buenas.
Buenas tardes de nuevo, buenos días. En función de quien haya comido o no, porque a estas alturas todavía no hay dudas.
Ah, vale, no, yo pensaba que estabas al otro lado del globo. Digo, debe ser, a lo mejor está amaneciendo en algún sitio. No.
No, no, pero estando aquí también se puede no haber comido. O sea,
ese ruido de fondo era tu estómago, Ramón.
Exactamente.
Vale, vale.
Bueno, si vemos alguna interferencia, sabemos que el estómago de Ramón es el... Oye, por cierto, hablando de día y noche, es importante lo que vamos a hablar ahora, es verdad. Para algunos que viajan así de noche, hombre, hay un dispositivo, pero no ese dispositivo va a ser bueno para el día y para la noche, creo yo, ¿no? Es así. Ahora enseguida te preguntaremos cómo lo vamos a definir. Pero bueno, ese V16, esa luz amarilla, que ahora aclararemos, que por cierto, muchos de los medios de comunicación en general no han dado la notificación o la información exacta, incluido este, con lo cual vamos a intentar desgranar y explicar qué es lo que va a ocurrir, porque ya me preguntan, y supongo que a Ramón Ledesma mucho más, me están preguntando por ahí, oye, que me tengo que comprar la luz, ¿dónde la compro? ¿Qué hago con ella? Cuidado, tranquilidad. Sobre todo tranquilidad. Pero bueno, en cualquier caso, vale para el día y la noche esta luz, ¿verdad?
Claro, vamos a ver, lo que se ha producido es la incidencia en la carretera, es decir, cuando nos quedamos averiados, cuando nos quedamos accidentados, empieza a notarse que es un problema por todo un conjunto de situaciones, ¿no?
Sí.
Y nos encontramos con pues casi 42 personas fallecidas en los últimos 4 o 5 años. Atropellados por haberse quedado averiados o accidentados, ¿no? Se los llevaban por delante. Y nos encontramos con 18 profesionales del auxilio en carretera, es decir, aquellos que nos vienen a ayudar a rescatarnos con el coche, con la grúa, que han fallecido en los últimos 4 años, ¿no? Entonces, todo esto que ha acabado en una regulación del gobierno diciendo, oye, vamos a dar una cierta protección a todo. Y en este punto, uno de los elementos importantes es esta señal V16 que vamos a tener que llevar todos en los vehículos. Por supuesto, con tranquilidad, con su entrada en vigor, que ahora explicaremos, etcétera.
Sí. Oye, ¿cómo le llamamos, Ramón? Luz amarilla, luz de emergencia, V16. ¿O dejamos a la gente que diga lo que tenga que decir?
Pues probablemente la imaginación, al final siempre, yo la valoro mucho más que digamos que la oficialidad, cada vez más, ¿no? Pero aquel dispositivo portátil de emergencia, ¿no? Es decir, los comerciales de algunas de las empresas hablan de luz salvavidas, pues probablemente tengan mucha razón, mucha o bastante, ¿no? Bueno, los triángulos, que antes se llevaban tradicionalmente en el coche, ahora tienen un elemento más que nos ayudan a anunciar.
Bueno, lo sabremos popularmente cómo se llaman en nada. En el momento que le empecé la gente a llamar de alguna forma...
Propongo, el chirimbolo naranja.
El chirimbolo, bueno.
El chirimbolo naranja.
Podría.
Bueno,
no está mal, ¿no?
Llegará, ya veréis. Y si lo coge un andaluz ya no entenderemos nada, pero nos hará mucha gracia. Ramón, yo tengo una duda de las cifras que has planteado. Has hablado de los operadores de grúa que han fallecido. Entiendo que ellos iban correctamente pertrechados con su chaleco, la luz naranja arriba, bien todo balizado. Pero de esos 42 fallecidos por averías o por accidente, no sé si dispondrás de las cifras, pero ¿sabemos de esos 42 quién llevaba el chaleco, quién había balizado correctamente o esas cifras no han trascendido?
No las tenemos, digamos, de una manera concreta, ¿no? Lo que sí sabemos es que estar parado en la vía, en la situación actual, que se agrava por el tema de los teléfonos móviles y por el tema de los navegadores que utilizamos y con los que nos distraemos, está provocando una especie de explosión, ¿no? Nos estamos encontrando cada vez más accidentes donde simplemente el conductor que accedía al punto donde estaba parado el vehículo es que no lo vio, o sea, absolutamente no lo vio, ¿no? Y se lo llevó por delante, o sea, no hay ni huellas de frenada ni existe absolutamente nada.
¿No lo vio porque no estaba mirando o porque no lo vio?
Simplemente porque estaba totalmente, su cabeza probablemente estaba en otro tipo de conversación, en otro tipo de juego dentro del vehículo, que terminó porque se llevó por delante a quien estaba parado, incluso anunciado, ¿no? O sea, esta es un poco la situación que tenemos actualmente, ¿no?
Bueno, la verdad es que hemos empezado por quizá lo menos importante, lo más popular, pero lo menos importante de lo que ha aparecido hoy en el Boletín Oficial del Estado, esta disposición general que regula los servicios de auxilio en las vías públicas, que va mucho más allá que la lucecita que dábamos o el chirimbolo que hacía mención de Diego. Desarrolla reglamentariamente las condiciones en las que van a realizar sus funciones los servicios de auxilio en vías públicas que acudan al lugar de un accidente o avería. Bueno, la verdad es eso. En la actualidad, el registro de vehículos consta 3.000 titulares, 11.000 vehículos destinados a las operaciones de auxilio. ¿En qué se van a encontrar las empresas de auxilio de cambio con respecto a lo que hasta ahora estaba en marcha? ¿Se introduce alguna novedad importante?
En primer lugar, es un poco el reconocimiento del sector.
Sí.
era un sector que cuya dignidad había quedado por el camino, entre comillas, en la democracia, ¿no?
Sí.
Se habían regulado las autoescuelas, los centros médicos, toda una serie de elementos relacionados con la seguridad vial estaban regulados. Pero el sector del auxilio en carretera, que probablemente es el más relacionado con la seguridad vial, digamos, en el acto, no había quedado abandonado a simplemente ser un transporte de mercancías como cualquier camión de mudanzas o como cualquier tipo de carga que se lleva. Uh-huh. Y había quedado totalmente abandonado. Ahora se cumple una obligación que venía de hace 40 años, es decir, oiga, por favor, yo no soy solamente el transporte de un vehículo a otro. Es que mi operación consiste en rescatar, como hace el de la policía o el de la emergencia o todos aquellos que intervienen en toda acción de accidente o avería, a alguien que está en la vía. Y esto tiene que regularse de algún modo o tiene que ordenarse de un modo diferente a simplemente transportar carga de un sitio a otro.
Introduce novedades en la obligación de comunicar, por ejemplo, la inmovilización o accidente de un vehículo por medios telemáticos. Atención a esto, porque después también hablaremos de la luz. Es una de las novedades, quizá.
En este punto sí que podemos decir que España vuelve a convertirse en pionera en seguridad vial.
Sí.
Hace años lo hizo con determinados tipos de normas con las que se llegó a determinado tipo de resultados y ahora se convierte en pionera al introducir la tecnología de una manera masiva en todos los conductores y a todos los operadores de auxilio en carretera. Estamos hablando de que aquel operador de auxilio, aquella grúa que vaya a comunicarlos, debe comunicárselo a la Dirección General de Tráfico en el acto para que proteja tanto así como al usuario, como al resto de usuarios que vienen. Es decir, estamos hablando de una operación conjunta que lo que se pretende al final es que todos estemos tengamos más conocimiento de simplemente el triángulo físico que antes teníamos hasta ahora.
Sí.
Nos van a avisar mucho antes de que algo está pasando para que no nos llevemos por delante a quien está allí trabajando.
Los medios telemáticos que van a llevar a cabo, que van a establecerse, va a ser una información a la propia Dirección General de Tráfico, pero también una información en general a todos los navegadores. Podremos saber entonces y conocer que en un punto kilométrico hay un vehículo averiado y está allí, en principio ya está también la grúa, la asistencia.
Correcto. Al final, cuanto más información tengamos en el navegador, cuanto más salte en el navegador que algo pasa unos metros más allá,
sí,
antes podremos reducir nuestra velocidad y tomar mejores decisiones, pues para una cosa tan sencilla como es no llevarnos por delante, no tener un accidente con todo el que está averiado, accidentado, lo están rescatando, etcétera.
Bueno, los 11 vehículos que hay ahora funcionando por nuestro país no llevan este sistema todavía. Se le va a dar un tiempo para ponerlo en marcha, supongo.
Exacto, empezará la entrada en vigor es a partir del 1 de julio.
Sí.
Insisto en el liderazgo en este caso por parte de la administración de este proceso, en el que la colaboración público-privada al final va a hacer que todos estemos un poquito más seguros en la carretera. Sí.
Ramón, ¿sabemos si el sistema ECOL, que ya es obligatorio en todos los vehículos en la Unión Europea, se va a introducir en esa señal? Cuando alguien active su ECOL desde el coche, quiere decir que tiene un problema, tiene una avería, ha sufrido un accidente, ¿esa señal se va a distribuir en esa misma línea de comunicación?
Yo creo que la frase sería, lo que hace la norma es democratizar el ECOL.
Vale.
Era una directiva que venía hace mucho tiempo, era un ideal de Europa, claro que sí estaba era una buena idea, pero no acaba de materializarse. Acaba de democratizarse el ECOL y es una buena idea que esto se democratice.
Esto quiere decir, a partir del 26, y ahí vamos, todo el mundo nos pregunta, atención, quiero comprar ya la señal, que me parece muy bien, ¿eh? Yo la llevo ya hace muchos años, la llevo en mi vehículo, yo creo que es un elemento de seguridad muy importante y por tanto, que sí, que tenerla hay que comprarla ya. Pero cuidado, porque la que compremos en el día de hoy no es la que se va a exigir en 2026. Atención, ¿verdad, Ramón?
Sí, hay dos puntos. Primero, entre comillas, no esperemos algo que nos puede proteger un poquito más, ¿no?
Claro.
Es decir, al final, triángulos, dispositivo luminoso, bueno, que seguro que en 2026 nos traerán la tecnológica, bueno, pues yo creo que es una buena idea ya que nos vaya advirtiendo, que podamos advertir al resto de que viene. Con lo cual, primer paso. Segundo, que luego llega además si podemos avisar tecnológicamente dentro de 6 años, ojalá, en fin, yo soy de los partidarios de que compraré esta y la siguiente. Supongo que a partir del 1 de julio veremos en el mercado todo tipo de productos con este proceso. Yo estoy seguro que la tecnología. Y segundo, hay un elemento importante en la norma que dice que, ojo, vigilen ustedes las que están correctas, homologadas y las que no. Y dice que las que son correctas las pueden ustedes mirar en la página www.dgt.com/V16. Es decir, no se trata de que cualquiera que haga cualquier cosa nos valga para poner en el coche. No. que quede validado, homologado, certificado, que algo que de verdad sirva para algo. Si no, es mejor no comprar nada, sinceramente.
Cuando has hablado antes de que ya se está trabajando en esa tecnología y que a partir del 1 de julio quizá la tengamos, es porque ya te consta, ¿no? Supongo. Hay una empresa, y por eso así se ha llamado siempre, la verdad. Es como el Danone, ¿no? El yogur le llamamos Danone. Pues esto es lo mismo. A la iluminación que decía, al chirimbolo que hacía de Diego, le han llamado siempre Help Flash, y es un nombre comercial.
Bueno, probablemente porque ellos llevaban por delante siempre que su objetivo final era proteger a las víctimas. Y cuando tú llevas por delante el objetivo, te llevas por delante todo lo que hay en el proceso, ¿no? Uh-huh. Es una buena idea, ellos lideraron toda esta idea y ahora terminan con todo el proceso. Yo creo que independientemente de que sea una marca o la otra, lo cierto es que es una buena aportación que nos puede venir.
Hombre,
que creo que
yo puedo todo, decir, ¿no?, que ya hace muchos años, tendría que buscar ahora, entre todos los Luz de Cruce de hace años, pero...
Pues tienes labor ahí, Vicente.
Estamos hablando porque, claro, la última conversación de Hellflash la tuvimos hace muy poquito, la anterior quizá hace 4 o 5 años, pero yo creo que va mucho más allá. Cuando lanzábamos, incluso creo que ni siquiera estaba homologado todavía, y ya estaba lanzándose la idea del Hellflash cuando ya hablaba con los responsables de Hellflash, con lo cual quiere decir que en este programa hemos sido en cierta manera también pioneros en el lanzamiento de este producto, ¿no?
O sea que... Lo que siempre ha dicho, el que sabe de seguridad vial sabe dónde está, y vosotros sabíais perfectamente dónde estaba la Coca-Cola, el refresco VIP de todo este tipo de dispositivos.
¿Cómo sabes que es la Coca-Cola, lo que a mí me gusta, ¿eh?
O sea, en fin, la marca que tiene Pozzo, no lo sé.
Sí. ¿Vale? Oye, Ramón, ¿cuál es exactamente la homologación? ¿Qué diferencia puede haber entre una que no es válida y una que es válida, si estás al corriente?
Estamos hablando con un abogado, ¿eh? Sí.
por eso. O sea,
llegamos hasta donde llegamos. Sí. Lo que sí es cierto es que hay unas características técnicas que vienen en la norma y que te dicen que el que pasa las características pues tiene una homologación. Esa homologación luego pues quedará registrada o será comunicada, debe ser comunicada a la Dirección General. Y lo más importante, lo sencillo para el ciudadano, que es que en la página web la DGT en la norma dice que se compromete a que estará allí o no estará. Es decir, o está en la web de la DGT o, mire, usted está comprando algo un poco raro.
Bueno, y vamos a sacar de líos ya, ¿eh? Porque esta mañana, incluso aquí en la propia cadena, hasta el profesor Montoro ha estado dando una explicación sobre el carné por puntos. Pero claro, se han mezclado aquí, ¿eh? Se han mezclado cosas. Se ha mezclado lo que hoy ha salido en el Boletín Oficial del Estado y lo que se ha remitido a las Cortes, que son bastante diferentes un aspecto de otro. Por tanto, Ramón, acláranos esto. Lo del Hellflash, lo de la luz, pues bueno, se ha puesto en marcha hoy, ha salido en el Boletín Oficial del Estado con su correspondiente demora en la puesta en marcha, pero otra cosa muy diferente es el cambio que va a haber en el sistema del carné por puntos, que se han cruzado las dos cosas.
Correcto. Yo creo que en el colegio nos deberían dar un minicurso de estos de entradas en vigor, aprobaciones, decretos, en fin, porque es verdad que al ciudadano se le confunde muchísimo, ¿no?
Sí.
Y luego yo escuché alguna vez que la norma entra en vigor no cuando lo diga el BOE, sino cuando lo decís los medios de comunicación.
O sea, sí, exacto.
Es la entrada en vigor, digamos, mediática, no la entrada en vigor de boletín oficial.
Sí.
Bueno, básicamente lo que ha empezado, de parte de este reglamento de auxilio que empieza y que entrará en vigor el 1 de julio, lo que ha empezado es la tramitación de la ley, que por tanto tiene que ser el Parlamento, el Congreso y el Senado, el que finalmente den luz dentro de 8, 10, 12 meses a un texto final, un proyecto de ley que toca algunos aspectos del permiso por puntos. Pequeñas modificaciones que tienden un poco a rejuvenecerlo o ajustarlo más a la realidad que en lo que nos encontramos, ¿no?
Por tanto, los cambios todavía están, tienen que pasar por el Parlamento y otras muchas circunstancias, es decir, que nadie lo dé como hecho todos estos cambios que estamos hablando, que se van a dar, sin duda alguna, pero que todavía no están en marcha, a pesar de que los medios de comunicación se empeñan en decir que ya se retiran los 6 puntos por el carnet, por no llevar o utilizar el teléfono móvil. También se habla, y quiero que me lo aclares también, este asunto, el hecho de utilizar el manos libres, o mejor dicho, el teléfono con las manos, o llevar el teléfono, o manipular el teléfono, ¿tiene diferente castigo o va a tener diferente castigo o no?
Va a tener diferente castigo. Probablemente de esto estamos en el mes de marzo.
Sí.
Hablaremos de esto en octubre, noviembre, más o menos, ¿no?
Caramba.
Y según hayan dicho los diputados unos y otros, ¿no? Porque esto va a someterse a cientos de enmiendas, en que cada uno hará su aportación, habrá un gran debate. Y a partir de ahí veremos lo que sale en el BOE y diremos, Vicente, ¿cómo interpretamos esto?
Por eso, el utilizar o hablar con el teléfono móvil, que hoy en día poca gente lo hace, bueno, creo, utilizar el teléfono ya directamente a la oreja, ya se usan los dispositivos manos libres, que seguirán, supuestamente seguirán siendo correctos y se podrán utilizar, pero cuidado con el sistema manos libres que lleva el propio teléfono, o dejar el teléfono entre las piernas o cosas similares. Esto es lo que podría castigarse, quizá podría cambiar.
Exacto, correcto. De todas maneras, aquí hay dos mensajes que yo creo que le faltan un poco a la ley, ¿no?
Sí.
O quizás hay que primero, al final el mensaje con todo lo que tenemos en el vehículo es al volante con las dos manos.
Claro.
O sea, este es el principio además que te enseñan la gente de Fórmula 1, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Con lo cual, el resto, mire, vamos a dejarlo y en principio con las dos manos. Y segundo, cada vez más apelo, que está muy bien la tecnología, pero hay que apelar al conductor y hacer responsable al conductor de lo que es ahora el 37% de las causas de fallecimiento en este país, ¿no? Que es la distracción. Oiga, si usted está utilizando el teléfono móvil, empiece usted a ser responsable de sus actos. Abandone el teléfono móvil, métalo en la guantera. Lo que no puede ser es que juegue usted a conducir y a andar con el teléfono móvil. Este es el mensaje fundamental que yo creo que hay que transmitir.
Ramón, entonces estos cambios no los ves hasta octubre, noviembre.
Yo, octubre, noviembre, y tal como está el Parlamento, bueno...
Todavía más.
No lo sabemos bien.
No sé por qué te ríes, Ramón.
No. Ver, tú si sabes esto... que hemos tenido algún reglamento en este país que ha tardado 10 años.
Si
y
esto...
era una norma que sí. Se podía sacar en cualquier consejo de ministros, ¿eh?
Ya. Si esto no ha ocurrido nunca, no lo entiendo. No. Porque
aparte, que lleguen después los políticos que la tecnología, eso nunca pasa.
Pero, no, es... exactamente.
Entonces, traduzco de tus palabras, ¿qué? Octubre, noviembre...
Y siendo optimista, totalmente de acuerdo.
Bueno, pues nos quedamos.
Pero en el listado que ha dicho Ramón, del triángulo, el G-Flash, tal, y yo introduciría al final del listado el sentido común,
sí,
en este tipo de cosas, que es lo que más veces hace falta. Y como dice la tecnología, tú lo conocerás muy bien, Ramón, head-up display, cabeza arriba, ¿no? Que es esa pantallita que nos deja seguir viendo la circulación, viendo los kilómetros, atender al navegador, pero el nombre ya lo dice, head-up display, el display.
Genial.
Para tener la cabeza arriba.
Eso, sentido como lo acabas de decir, y ya está, y cerramos el BOE.
Bueno, y cerramos también la charla, el BOE, la charla y todo. Ramón Ledesma, ha sido un placer como siempre tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Oye, y a comer, ¿eh?
A comer,
no, aliméntate, porque si no, no puede ser, no tendremos a Ramón Ledesma para el futuro. Tienes que,
vamos,
mucha proteína.
Muy bien, gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Ramón Ledesma es hombre de seguridad vial, máximo exponente en seguridad vial, máximo conocedor, como ven, en todas las normas referentes a tráfico, a circulación, hombre de PONS, seguridad vial. Bueno, es todo, bueno, la verdad es que cada vez que tenemos a Ramón aquí, nos saca de todas las dudas.
Mira, ahora acabamos del Head Flash, él es nuestro faro en la niebla.
Así es, después no pasa nada, porque después la gente hace lo que le da la gana,
sí,
y piensa lo que le da la gana, y además, incluso escuchándote después te pregunta, oye, y entonces tengo que llevar esto ya, ¿me van a multar por no llevar el Head Flash? Pues no, hombre, tranquilo, que hasta 2026 tienes de tiempo para compaginarlo con los triángulos. Pero también importante, si te lo compras ahora, a pesar de que no va a ser el de 2026, no pasa nada. Oye, que aún queda, que
lo
cinco
importante,
años,
Vicente, al final es que te protege.
Es la seguridad, por tanto, ¿vale la pena comprar un Head Flash? ¿Vale la pena comprar al papá el Head Flash por el Día del Padre? Sí. Hombre, es un poco tacaño porque es muy baratito, pero bueno, es un regalo.
Oye,
es un regalo. ¿Eh?
Es un regalo para todos los bolsillos.
Es un regalo. Si tu padre es lo único que te compras chucherías de vez en cuando y tal, pues bueno, pues el Head Flash se apaña.
A la familia de Vicente Ranz, él ya lleva el chirimbolo naranja en el coche.
Yo
a él no le
llevo,
hace falta.
Yo ya lo llevo. Venga. Oye, vamos enseguida. Nos vamos hasta
Andorra.
En Andorra está. Pero no vive en Andorra. No,
no.
Bueno, no,
no es youtuber tampoco.
Antonio Chicote no es banal. Antonio Chicote es el jefe de prensa de Ford y está probando el Mach-E, el Mustang Mach-E. Hablamos enseguida con él. Y también hoy tenemos cine y motor. ¡Cuántas cosas en Luz de Cruce!
Servicio integral al automóvil. Servicio integral a camiones. Talleres Interpati, todo en mecánica. Cambios automáticos. Talleres Interpati, todo en electricidad, todo en electrónica. Grupo Interpati.
Llega la historia de un BMW que no olvidarás. 460 kilómetros de autonomía. Vive una increíble historia basada en hechos reales. Descubre el primer SUV 100% eléctrico de BMW. Nuevo BMW iX3 próximamente en tu garaje. Resérvalo ahora en tu concesionario BMW.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Automóviles Nemesio, nuevo Fiat Tipo Cross. Nemetízate. Con todo, faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales, detector de fatiga. 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Fiat Tipo Cross en Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate.
Luz de Cruce.
Que ya son 3:30, que tenemos todavía que ir al cine y todo, Estará con nosotros Eduardo Casanova hablando de Lupin 3, The First, y de un coche, el Datsun Bluebird. cope.es/Valencia, ahí estamos, ahí damos y dejamos caer nuestro espacio todos los días. También tenemos toda la información puntual del mundo del motor, cope.es/Valencia, y puedes escuchar el programa en cualquier momento de la jornada, Lo puedes escuchar a través de cope.es/Valencia, también, por supuesto, para desde cualquier lugar del mundo, Yo creo que hasta desde Andorra se puede, fíjate tú, al otro lado del mundo casi.
Pero allá arriba, a más de 2.000 metros de altura, rodeado de nieve, también se puede oír, ¿no, Vicente?
Sí. Bueno, no sé cómo estará en estos momentos. Igual tenemos problemas de conexión, vamos a hacerlo así en plan, ¿no? Como muy televisivo. Antonio Chicote, desde las alturas de Andorra, buenas.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Oye, estás muy alto, ¿no? Supongo. ¿Hoy o qué?
Pues mira, estamos en Andorra, estamos en la estación de Astur, ¿sí? En el Pirineo aragonés, y estamos en un circuito invernal que tenemos organizado en Ford, en esta estación de Astur, y nada, probando unos coches muy divertidos de conducir.
Circuito invernal, define eso, ¿qué es un circuito invernal?
Pues mira, hemos creado el único circuito que hay en España en el medio de una estación de esquí, en el medio de las pistas de la estación de esquí de Astún.
Sí.
Tenemos montado un circuito de conducción y bueno, estamos probando ahora mismo el nuevo Mustang Mach-E en versión all-wheel drive. Y también estamos probando un Kuga híbrido autorrecargable también en versión all-wheel drive.
Bueno, Antonio, cuéntanos, porque aquí lo fundamental que se busca en la nieve es tener el máximo control. Nunca habías pilotado un coche eléctrico en nieve. Cuéntanos tus sensaciones, porque yo creo que la radio meternos en cifras y tal a veces puede ser un poco aburrido, pero las sensaciones, con eso nos quedamos todos. Cuéntanos.
Pues mira, la verdad es que el nuevo Mustang aquí es un coche absolutamente revolucionario. Porque lo que hemos conseguido es electrificar las sensaciones de deportividad, de libertad, de emoción al volante. Y hemos traído el coche aquí hasta la estación de Astún para poder probar también que las condiciones de nieve pues también son propicias para este tipo de conducción. Y la verdad es que es un coche fantástico, la conducción con un vehículo eléctrico que tiene todo el aporte de par de forma instantánea, pues lo que nos permite es una conducción muy divertida, pero sobre todo segura, que es también lo que estamos buscando que nuestros usuarios consigan, una conducción deportiva, divertida, pero segura.
Bueno, ya habéis empezado con las entregas, ¿no?, en España, ¿o todavía estamos ahí a puntito?
Bueno, todavía no hemos empezado con las entregas, pero vamos, a finales del mes de abril, principios del mes de mayo, empezarán a llegar ya las primeras unidades. Llevamos ya pues varios meses desde finales de año pues haciendo pedidos y bueno, la acogida de los clientes sin haber visto el coche pues la verdad es que está siendo muy positiva y tenemos muchas esperanzas puestas en este coche que, como te digo, va a marcar una revolución en el mundo de los coches eléctricos.
Sí, Antonio, yo de los amantes del Mustang clásico diferencio dos tipos, el que se ha subido al Mach-E y el que no. ¿A ti te ocurre lo mismo?
Bueno, la verdad es que fíjate, cuando se empezó a desarrollar este vehículo, se empezó a pensar, bueno, qué tipo de vehículo podíamos ofrecer al mercado. Y se decidió tomar la apuesta más arriesgada, y era electrificar un Mustang que para todos pues tiene un ADN muy determinado, que es pues esa sensación de libertad al volante, de hacer grandes rutas y de divertirse al volante.
Sí, era electrificar un mito.
Era electrificar un mito, exactamente. Y los clientes que han probado el Mustang de motor térmico, los clásicos V8, pues son los primeros clientes que estamos teniendo en Mustang Mach-E. O sea que, bueno, es un mundo nuevo, pero el ADN es el mismo, el ADN, que te digo, de buscar sensaciones, de buscar hacer unos kilómetros con el coche. Me levanto el sábado por la mañana y tengo ganas de conducir el coche un par de horas, y ese tipo de sensaciones de diversión y deportividad se consiguen de una forma sobresaliente en este Mustang 100% eléctrico.
Oye, Antonio, una de las quejas de los usuarios que tienen ese miedo al salto de vehículo eléctrico, yo creo que se las podemos desmontar muy rápido. ¿Cuántos kilómetros se puede hacer más o menos con el Mach-E en carretera? ¿Y cuánto tiempo tarda en cargar, por ejemplo, 100 kilómetros en la red Ionity, de la que también Ford es parte del consorcio de esa red?
Pues mira, el tema de la autonomía es un tema que efectivamente teníamos que conseguir vencer, es un temor que teníamos que conseguir vencer, y con el Mustang Mach-E está perfectamente resuelto, porque superamos la barrera de los 600 kilómetros de autonomía. Concretamente, la versión de tracción trasera con la batería extendida, llegamos a 610 kilómetros de autonomía, lo cual nos permite ya afrontar cualquier tipo de viaje, de vacaciones,
sí, cualquier tipo de uso
de larga distancia. Sí, totalmente. Y bueno, las potencias de carga o las velocidades de carga son también fundamentales, y en el caso que me comentabas, pues mira, 10 minutos de conexión en una red de alta potencia pues nos permiten conseguir 120 kilómetros adicionales, con lo cual la autonomía pues deja de ser una barrera para acceder a este tipo de vehículos 100% eléctricos y 100% eficientes.
Así que paramos un momentito en boxes, nos tomamos un café, cargamos y ya casi tenemos los 200 kilómetros.
Correcto. En un viaje con más de 600 kilómetros no hay muchos viajes dentro de España, pero los puede haber, pero afortunadamente pues empieza a haber ya una red de carga que nos permite, bueno, pues hacer repostajes rápidos. Y también, bueno, pues otras opciones de recarga, como ponerse un cargador en corriente alterna en casa, que nos permita pues hacer la carga durante la noche, ¿no? Hay distintas alternativas para los usuarios, sí, que lo que buscamos es eso, es que sea fácil y sea, bueno, cómodo también la recarga de este tipo de vehículos.
Y como seguimos desmontando mitos, Antonio, que sepa todo el mundo, dice, ay, es que no tengo un chalet o no tengo una casita para poder cargar. Todo aquel que tiene una plaza de garaje, la ley, la ITC BT52, le permite poner un cargador. ¿Vosotros tenéis algún tipo de acuerdo para el tema de cargadores y electricidad?
Pues mira, nosotros a los clientes le estamos ofreciendo la posibilidad de instalar un punto que nosotros llamamos un wallbox, un punto de recarga, bueno, hasta 11 kilovatios de potencia de recarga, de una forma cómoda, porque directamente en el concesionario pues le vamos a gestionar toda la tramitación, y además, bueno, pues a un precio muy competitivo, porque por menos de 600 euros pues estamos instalando un cargador que, como te digo, pues permite la recarga perfectamente durante la noche de una forma pues muy cómoda.
Y es un cargador para toda la vida, porque le puede servir para este coche, para otro coche que tenga, que sea eléctrico. O sea, es un cargador estándar que no solamente es para Ford, es para cualquier coche.
Para cualquier tipo de coche. Y bueno, este tipo de cargadores de wallbox que vamos a empezar a verlos en todos los parkings y en todos los estacionamientos de nuestro país, porque bueno, esto es un movimiento imparable, y bueno, este tipo de soluciones de carga pues se van a extender muchísimo en los próximos años.
Bueno, es una conexión con Pirineos, no es ya perdemos un poco esa señal. ¿Hace buen tiempo por ahí, por cierto, Antonio?
Pues sí, estamos teniendo suerte. Mucho viento, pero sale luce el sol, y la verdad es que son condiciones fantásticas para poder conducir.
Antonio, y por último, la joya de la corona, el Mach-E con máxima potencia, con todo el nervio del mito Mustang. ¿Cuánto nos llega? Y danos un par de cifras.
Pues mira, para finales de este año 2021 lanzaremos la versión más deportiva, el Mustang Mach-E GT, y es un vehículo que ya tiene 487 caballos, una potencia brutal. Estamos hablando de un par de 860 Nm, lo cual pues no hay nada que se pueda comparar en el mercado.
Bueno, hace años había transmisiones que no había en el mercado transmisiones que soportasen eso.
Correcto, correcto. Y cifras de aceleración de 0 a 100 en 3,7 segundos. Estamos hablando ya de un superdeportivo y bueno, es un vehículo que en breve esperamos, bueno, para finales de año nos queda un poquito todavía que esperar, pero esperamos tenerlo pronto con nosotros y que lo puedan disfrutar nosotros.
Bueno, Antonio, te envidiamos, por donde estás y por lo que llevas también, el Ford Mustang, que lo sepas.
Pues nada, un placer hablar con vosotros y con todos vuestros oyentes. Y os mando un abrazo muy fuerte desde aquí de la estación de Astur.
Igualmente, un abrazote. Gracias, Artur.
Un abrazo para todos.
Antonio Chicote es el jefe de prensa de Ford España, con nosotros en Luz de Cruce, Mac-E.
Ahora sí. Porque estamos con la pandemia y las limitaciones, pero Vicente, la próxima nos vamos, ¿eh?
Yo creo que sí, 487 caballos.
Sí, sí.
¿Tú sabes que este coche, del Mac-E, dentro de unos años va a hablarnos Eduardo Casanova en una película? Que todavía esa película ni siquiera ha pasado por la mente del director.
Igual ya está el guión y están pensando en filmarla, Eduardo.
Bueno, Eduardo, seguro que a él se lo han consultado. Hola, Eduardo, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bueno, con tantos caballos se podía hacer una carrera de cuadrigas como la de Ben-Hur, pero a lo grande, a lo grande.
Pero tienes claro esto,
Clarísimo, clarísimo.
¿Cómo se podría titular la futura película donde apareciera un Mach-E? Porque ten en cuenta que es un coche futurista y tal. ¿Cómo le podríamos...? ¿Quién podría ser el director de una película donde apareciera el Mach-E? Toma, una pregunta. Se ha quedado alucinado con la pregunta. Dice,
el Mustang, sus caballos y yo. Ese es el título.
¿Y Nolan podría ser? O igual no sabríamos cuál saldría, el antiguo o el nuevo, porque con esos cambios de...
Efectivamente, podrían salir los dos.
Bueno, Eduardo, pues enseguida estamos contigo. Hablamos de una película que se llama Looping 3, The First. Hablamos enseguida con Cine y Motor, aquí en Luz de Cruce.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Qué has sentido al escuchar este sonido? Si tienes la piel de gallina, esta oferta es para ti. Llévate el Jaguar E-Pace, nuestro subcompacto diseñado para los amantes de la conducción, por 350 euros al mes y 8.950 euros de entrada.
Red de concesionarios Jaguar y Land Rover de Valencia y provincia.
Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No te rías de Diego, que esto es una sintonía de una película, hombre.
Me gusta,
no.
Me gusta.
No, que te estabas ahí. La verdad es que suena a eso, ¿no? Con todos ustedes, Eduardo Casanova en Luz de Cruce. Cine y Motor, el espacio del mundo del cine en COPE. ¿Qué te parece?
¿Qué tal? Pues buenas. Mira, vamos a hablar de una película que igual os suena un poco a chino porque es japonesa. Es una película que se estrenó hace, nada, un mes y pico en las pantallas y que a mí me pareció una maravilla. Y como además tenía motor, aun siendo de animación la película, es una película de animación japonesa, un manga, las escenas de acción tienen una relevancia y están hechas con un cuidado que impacta, ¿no? ¿Sí? Lupin III, The First, es el título de esta película inspirada en un cómic que a su vez se basa en el famoso personaje de Arsène Lupin, creado por el novelista Maurice Leblanc, y el resultado, como decía, es un entretenimiento de altura. El desarrollo de la historia de espionaje que presenta denota un minucioso trabajo tanto en la elaboración de la trama, vibrante y sin fisuras, con personajes muy bien descritos, como en la elaborada animación en tres dimensiones. No esconde sus fuentes de inspiración y completa un film que yo creo que va a agradar por igual, tanto a aficionados al cómic como a quienes se acerquen por primera vez a este tipo de películas, ya sean niños o adultos. Creo que ya ha desaparecido de cartelera. La verdad es que con esto de la pandemia y demás, tampoco tuvo
no
tanto
tuvo
éxito. Claro, es que la gente no iba al cine o no va al cine. Bueno, te cuento un poco el argumento. En la Francia ocupada de la Segunda Guerra Mundial, el erudito profesor Bresson confía en su familia para poner a salvo su diario secreto que contiene las claves de acceso al arma más poderosa de la Tierra, el legado de una antigua civilización ya desaparecida. Mucho tiempo después, a finales de los 60, Lupin III trata de robarlo, pero eso mismo pretende una oscura organización nazi que lleva años buscándolo. El afamado ladrón contará con la ayuda de una joven arqueóloga cuyos conocimientos le serán de gran ayuda. Bueno, prácticamente desde la introducción muestra unas hechuras argumentales propias del cine negro, de ahí que la música le va muy bien, pero ya cuando aborda la historia central, suma a esa tónica el carácter de una aventura frenética. Aprovecha las licencias que permiten las avanzadas técnicas infográficas aplicadas a la animación, pues para darle un carácter espectacular y llamativo a esas secuencias de acción, sin renunciar nunca a conjugarlas con notas de humor muy bien traídas. Mueve el relato por diferentes partes del mundo, lo que es habitual en este género, y hay influencias muy reconocibles, como por ejemplo, a mí me llamó la atención que casi hay una escena muy parecida a la famosa escena de la cueva de Indiana Jones y la última cruzada. Pero eso no le resta mérito, porque yo creo que ha sabido actualizar y reinventar esos lugares comunes. La película va creciendo en intensidad y, aunque se acelera en la parte final, aporta una resolución muy satisfactoria. La labor dedicada a perfilar a cuantos participan en la intriga, ya sean protagonistas o secundarios, revierte en favor de la entidad de la película, de manera que contribuye a multiplicar sus puntos de atención. Y las impecables técnicas digitales se ponen de manifiesto sobre todo en esas escenas tan movidas, ya sea en una persecución automovilística por las calles de París, en un duelo aéreo o, como decía, en los desafíos a los que se enfrentan los personajes cuando llegan a esa cueva llena de trampas.
Oye, esta banda sonora, mira, esto es un tema. Esto es un tema. Ya está.
Muy jazzística, ahora hablaremos de ella.
Y ya está. ¿Tú crees que yo con esto puedo...? Bueno, me estás haciendo trabajar.
Creo que tiene 60 temas, ¿no? 61 temas, creo.
Ah, Vicente, ponlo en bucle.
No, pero es que esto
me... que a mí me gustó tanto la banda sonora, viendo la película, que encargué el CD a Japón. De hecho, el CD me llegó de Japón hace nada, unos días.
Ya. Bueno, yo lo sigo poniendo en bucle. Esto así yo...
Bueno, hay más temas, ¿eh?
Hay más temas.
Mira, pon el 11, por ejemplo, que suena muy bien. Creo recordar el 11.
Le juro que...
Si me sé los 60 de memoria. Pon el 11.
¿De memoria? Vale, vale. Mira, este es otro. Este dura un poquito más, mira. El 11 es el que quieres. Venga, va, el 11, va. Vamos.
Bueno, ahora vamos sí. a seguir hablando de la película, y en este caso del director, que es Takashi Yamazaki, que ha escrito y dirigido este largometraje. Tiene una larga experiencia en el campo de la animación, ha firmado títulos para la gran pantalla como Friends, Aventura en la Isla de los Monstruos, Stand By Me, Doraemon, ¿esta lo has visto?
No.
Y La Guerra del Arquímedes, sobre un buque militar, sobre un buque de guerra. Bueno, la película ha recibido muy buenas críticas en todo el mundo, a pesar de los retrasos lógicos que sufrió por la pandemia. Pasó por el Festival de Sitges, también pasó por el prestigioso Festival de Annecy en Francia, que está especializado en cine de animación. En todos ellos recibió muy buenas críticas. Y la película se basa directamente en el manga, obra de Monkey Punch, que los aficionados a este género, a estos TVOs, pues lo conocen bien. Es un reputado creador de cómics que falleció, por cierto, en abril de 2019, con 81 años, y a quien está dedicada esta película. Lupin III apareció por primera vez en 1967 en la revista Weekly Manga Action y relata las aventuras de una banda de ladrones liderada por el nieto de Arsène Lupin, un ladrón de guante blanco creado por el autor francés Maurice Leblanc a principios del siglo XX y que aparecía en muchas de sus novelas cortas. Este personaje, el de Lupin III, el del nieto, se hizo muy popular en Japón, en Europa y en Estados Unidos, y durante años se han publicado cómics, incluso se han realizado ya varias películas anteriores a esta. De hecho, incluso el prestigioso director de animación japonés Hayao Miyazaki estrenó en 1979 Lupin III, el castillo de Cagliostro, con animación tradicional.
¿Esto era lo del estudio Ghibli, el famoso...?
Efectivamente, el famoso genio de la animación japonesa, Hayao Miyazaki.
Sí,
¿cuántas películas maravillosas?
Sí, yo he visto algunas de ellas y un documental fascinante sobre la historia de este hombre.
Efectivamente. Bueno, pues esta no la dirigió él, la que estamos hablando hoy, pero sí una película que es un antecedente con el mismo personaje. De hecho, esta es la primera película que se hace con Arsène Lupin en 3D. Pero llama la atención el hecho de que intencionadamente el único personaje que aparece en animación tradicional es el protagonista. ¿Por qué? Pues para mantener el vínculo tanto con las películas anteriores como con la serie de televisión muy popular que también se dedicó a este personaje.
Lo han funcionado bien, porque ya te digo...
Lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien.
Esta película la tenía fuera del radar y con lo que me estás contando me voy a volver loco buscándola, porque me dices que no está en cines, la tendré que buscar en plataformas.
Me encantó. Y si no, te puedes esperar a que salga dentro de poco el Blu-ray, porque van a sacar una edición de lujo con un formato muy similar al diario de Bresson que vemos en la película, que se asemejará a ese tesoro y además incluirá pues un libro con más de 100 páginas.
Pues Vicente, como se lo va a comprar Eduardo, hacemos un Cineforo Mundial los tres.
Eso, oye,
y nos la demos.
Hecho, hecho.
Hay que decir que esta excelente banda sonora que estamos escuchando, muy sinfónica, con temas jazzísticos, con temas setenteros también, se debe al veterano Yuji Ono, un compositor nacido en 1941, que bueno, ha elaborado mucha música, ha firmado mucha música de jazz, pero que también ha intervenido, por ejemplo, poniendo la banda sonora de la serie de televisión y de algunas películas anteriores de este personaje.
Oye, o sea, porque algún tema me lo pones como Black Exploitation y me lo creo.
Sí, sí. Pues este hombre tiene ya 79 años y por lo que veo sigue en plena forma. Y de hecho, la música parece inspirada en esas viejas series de televisión americanas que veíamos
décadas atrás.
Efectivamente, efectivamente. En eso que has citado tú, en la música del Black Exploitation, ¿no? Y no deja de llamar la atención, y ya con esto vamos entrando en el motor, que aunque la primera parte de la película discurre en París, vemos una espectacular persecución automovilística que tiene lugar en una gran vía a las afueras de la ciudad. El furgón policial donde va Lupin preso luce la enseña de Citroën y se ajusta a un modelo típico de los 60, y sin embargo está escoltado por varios coches de policía japoneses, concretamente por Datsun Bluebird de 1969, es decir, es un mix esto un poco extraño.
Estoy esperando que me cuentes cosas de este coche.
Bueno,
de
pues, vamos a empezar hablando de la empresa, no tiene desperdicio. Datsun es una empresa japonesa cuyo origen se remonta ni más ni menos que a 1914. Fue fundada por tres empresarios, no voy a decir aquí sus nombres porque me resulta complicado, pero sus iniciales dieron el primer nombre a la compañía, que era DAT. DAT, sin más. Más tarde, cuando lanzaron el primer utilitario, que era un utilitario de bajo coste, añadieron el primero el son, que significa hijo en inglés, ¿no? Datsun.
Sí.
Sin embargo, cuando en 1933 adquirió la compañía Nissan, cambió el son por Sun, por sol. De ahí el nombre de Datsun. Y que supone también una especie de homenaje al entonces Imperio japonés, conocido popularmente como el Imperio del Sol Naciente. Y de hecho, en el logo principal de la marca vemos de fondo un círculo rojo que representa también la bandera japonesa, y encima las palabras de Nissan.
Aquí en España se veían pocos.
O de Datsun.
Datsun o Datsun. Se veían muy poquitos. ¿Sabéis dónde se veían muchos? En Canarias, por el tema de la importación paralela que tenían, era Puerto Franco y se permitía en los años 60, 70, y también en Andorra. Yo os puedo decir que he subido en uno una vez, nada más.
Pues no sé si sería de los antiguos o de los nuevos, porque la marca desapareció en 1986, pero en 2013 el grupo Renault-Nissan volvió a recuperarla para determinados modelos, sobre todo modelos de exportación hacia India, Indonesia y Rusia. Seguro que no era de estos, ¿eh?
De hecho, la sede social ahora la tienen en la India.
Vaya por Dios. Tenemos que ir a visitarlo también. Bueno, el Datsun Bluebird, o también conocido como Datsun 510, nació en 1967, se fabricó hasta 1973 y era o un coupé o un sedán de dos o cuatro puertas. La época en que se lanzó este modelo coincidió con varios triunfos deportivos y eso permitió el éxito comercial, ¿no? Lanzar la marca con más fuerza todavía, ¿no? Mira, tengo un coche que es un ganador, ¿no? En carreras.
Hablando de cine, hace poco vi un documental sobre la competición y Paul Newman, que sabes que era muy aficionado a las competiciones, uno de los primeros coches con los que compitió, creo que era uno de estos, ¿eh? Tengo que revisarlo.
Si ves el coche real, no el de la película de animación, es un coche que no es nada atractivo, ¿eh? Es compacto, es robusto. Se vendía como un vehículo familiar, con una buena relación calidad-precio, bajo consumo. El interior era bastante espacioso, pero combinaba sobre todo líneas rectas, ¿no? Es decir, que no era un coche que te llamaba la atención nada más verlo. Como elemento más significativo estaba la parrilla horizontal con faros doble, que le daban una cierta personalidad. Tenía un motor de 4 cilindros en línea y tenía una velocidad máxima de 175 km/h. Estuvo disponible prácticamente en todo el mundo y tenía como principal competidor en su mismo segmento el Renault 8. No sé si lo recuerdas.
Sí.
¿Quién iba a decir entonces que al final Renault y Nissan iban a ser una misma empresa? Bueno, estéticamente no era nada del otro mundo, pero el hecho de que fuera un vehículo de bajo consumo hizo que en los años 70, en plena crisis del petróleo, se exportara, bueno, en masa a Estados Unidos.
Barato y con poco consumo era el momento perfecto para ellos.
Allí donde los coches grandes de un consumo muy elevado empezaron a fracasar por eso. Porque estábamos
motores de muchos cilindros y mucho cubicaje.
Años 70, crisis del petróleo, pues este coche fue un éxito. De hecho, otros fabricantes japoneses empezaron a copiar este modelo. En el año 72 se fabricaron más de 400.000 unidades y aunque hoy nos quede lejano, este éxito de este vehículo de alguna manera impulsó la industria automotriz japonesa y la convirtió en lo que es hoy, ¿no? Un gigante que domina mercados y lidera tendencias. Y fue también el predecesor de muchos otros coches compactos que ya llevan la marca Nissan. Es decir, un poco un coche de culto este.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Importante, ¿eh? En COPE sí hay fallas. Mañana el magazine de COPE emite en directo desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia con sus protagonistas, el alcalde, el concejal de fiestas, falleras mayores, la última hora de la ofrenda. Podrás escucharlo en el 92.0 en esta misma sintonía y aplicaciones para dispositivos móviles. Como novedad, además, también puedes ver la emisión por televisión en streaming pinchando en cope.es. Eso es, ¿eh? Mañana, ¿eh? Desde las 12:20, desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia. Porque en COPE sí, 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 sí. ¡Sí hay fallas! De Diego, que no te habías enterado, hombre, que sí que hay fallas en COPE.
¿Cómo que no me he enterado?
Ah, sí, lo sabías.
Si lo digo en todos los programas, Vicente. Ah, lo tengo que recordar.
Si es que
casi siempre.
Casi siempre, es verdad. Oye, yo la verdad, tú has dicho que se llama Lupin III, pero yo le he dicho Lupin 3. No vale, eso no vale, ¿no? A nivel popular no valdría. ¿Qué tenemos, por cierto, de menú durante estos días? ¿Algo
pues
interesante?
Mira, te voy a recordar un par de películas. Una de ellas es Minari, historia de mi familia, 6 nominaciones a los Oscars, producida por Brad Pitt, una película entrañable sobre una familia de origen coreano y el sueño americano una vez más frustrado, pero combina muy bien drama con humor y hay un niño que está para comérselo. Y luego, si te gustan los thrillers, desde Francia ha llegado Solo las bestias, que es de esas películas donde ha sucedido algo, una desaparición, hay 5 personajes vinculados con esa desaparición y la película nos va contando los entresijos, secretos y vilezas de cada uno de esos protagonistas y luego encaja todo como un rompecabezas. Magnífica película esta francesa, Solo las bestias.
Eduardo, ¿qué está pasando con el cine coreano? Parece pregunta de cultureta, pero no es así, ¿eh? Es que es verdad, últimamente están llegando productos muy buenos desde el cine coreano.
Ya os dejo, no os preocupéis. Vosotros
hasta
seguid,
luego, Vicente, cierra por fuera.
Lo digo porque la tarde, las 4 y tal, cortamos.
De un montón de países que no eran habituales en nuestra cartelera, pero con esto de que los grandes estrenos americanos se han retrasado, se han cancelado, se ha aprovechado muy bien el hueco para que nos lleguen pequeñas o grandes joyas de otras filmografías que no son nada habituales y que hemos ido recomendando. Hungría, en fin, todo lo que es el este de Europa, Asia, en fin, grandes películas.
Bueno, mañana tenemos con nosotros a Quique Martí, hablaremos de motos y tendremos que hablar algo también de MG, que ha presentado hoy a nivel internacional la marca, eso sí, con tecnología china, pero es MG.
Vale, pero hay chino y chino.
Chino chano,
no, hay chino bueno y chino malo. Por eso hay que diferenciar.
Vale.
Una vez lo probemos, vemos cómo funciona, vemos cómo está construido. Sobre todo ver los crash test, que es una de las puntos que adolecen los vehículos chinos. Vicente, me acaba de llegar una noticia de última hora.
Venga, vamos
allá. Audi acaba de confirmar que no es que deje de hacer vehículos de combustión, pero ya no hay más desarrollo de motores de combustión. Sí. Los que hay son los que serán.
Bueno, pues nos quedamos con ellos, si te parece. Mañana tendremos más información relacionada, por supuesto, a esto de la seguridad vial, a los cachivaches, ¿cómo has dicho? ¿Cachirulos?
Chirimbolos. ¿Lo que tienes en la guantera?
Chirimbolos amarillos. Pues lo puedes llamar de muchas formas posibles. La luz amarilla, la luz de emergencia.
La luz que te salva la vida.
El gel flash. Bueno, le puedo llamar de mil formas, pero la cosa está que, bueno, va a ser obligatorio a partir de 2026, ¿eh? Vale. Cuidado, que nada, que no cunda el púnico.
Pero en Luz de Cruce, en cuestión de cine, solamente tenemos un faro en la niebla, Vicente, ¿qué es?
Que es Lupin 3.
Y Eduardo Casanova.
Gracias, Eduardo. Un abrazo. No te había abierto ni el micrófono, ¿eh? Que gracias, Eduardo, digo, ¿eh?
Digo que lo has vuelto a hacer. Hasta luego, hasta la próxima semana.
Adiós.
Mascletá de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan al mejor precio, sin dudar. Nissan Almenar.
In the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bet.